Voy a charlar ahora con el presidente del Colegio de Profesionales de la Agronomía, Gabriel Guiano. Está en comunicación con nosotros. Gabriel, soy Nicolás Blanco, en LET 14. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, Nicolás, el equipo y bueno, y toda la audiencia.
Bueno, queremos conocer tu opinión o su opinión como colegio acerca de la decisión de la justicia sobre el tema fumigaciones en la provincia de Entre Ríos. ¿Qué va a pasar?
Bueno, la verdad es que sobre la justicia, sobre el fallo de la justicia es muy difícil opinar, ¿no? Si bien todo es opinable y más en Argentina, uno debe ser respetuoso de las decisiones de cada uno de los órganos que componen, puede ser en este caso la justicia o puede ser el Estado, el Poder Ejecutivo o el Legislativo. Uno tiene que trabajar con esos elementos, ¿no? Lo que sí está claro es que el Ejecutivo hoy está en una situación de desamparo, yo lo llamo, porque a raíz de tantos amparos el sector productivo hoy sufre un desamparo al no tener clara el escenario de cómo seguir, ¿no? No solamente acá soja, no solamente el glifosato, la provincia es muy amplia, tiene producciones muy diversas, tiene cítricos, tiene arroz, tiene otras producciones y todas están sujetos a esta prohibición de aplicaciones de agroquímicos, y quiero que sepan que la prohibición es totalmente restrictiva porque es una prohibición que afecta los 7 días de la semana, las 24 horas, y para cualquier tipo de aplicación.
Uh-huh. Entonces, ya no.
Ahí es donde empieza a discutirse un poco o a tratar de uno interpretar qué se busca con estos amparos y con estos fallos, ¿no?
Gabriel, buen día, Ezequiel, sí. Flesler soy. ¿Ya se conoce un poco la qué sucedió? ¿Cuál es el impacto en los productores, eventualmente en las escuelas, en el área rural también? ¿Ustedes como profesionales de las ciencias agrarias lo llaman a la brevedad para como científicos, como profesionales, dar al menos 3 parámetros que deba tener una próxima normativa, una próxima ley? Primeros 3 parámetros que se le ocurren desde la ciencia para este tema.
Sencillo, es muy buena tu pregunta y te la agradezco. Primero, está claro que hay que ser muy considerativo con los establecimientos escolares y viviendas rurales. La gente que vive en el campo, que vive en el medio rural, está mucho más tiempo que un profesor o que un alumno en la escuela que tiene media jornada. Ellos viven en el campo. Entonces hay que ser muy contemplativo con las restricciones de aplicaciones en cercanía de esos lugares. Ahora, hay que tener en cuenta una serie de factores. Primero, en el caso de escuelas, si tienen o no tienen alumnos, perfectamente se puede aplicar en contra del horario escolar o días de fin de semana. Entonces, si una escuela tiene, las escuelas rurales tienen, ustedes saben que todos tienen media jornada, en invierno es por la tarde y en época de primavera y otoño es por la mañana. Pues se puede aplicar contra el horario escolar y fines de semana.
Bien.
Claramente, control del Estado en todo lo que es los equipos aplicadores, ¿sí? Y la receta de aplicación. Es porque hemos focalizado la discusión en el glifosato y no nos damos cuenta que el glifosato es uno de los productos que menor riesgo tienen de uso. Hay otros productos que tienen mayor riesgo y es realmente así y es cierto. Y por lo tanto, a mí me preocupa más que se aplique otra cosa, que puede ser un insecticida, que sí puede tener un efecto más grave sobre la salud de una persona, que propiamente dicho un herbicida como es la categoría de glifosato. Entonces, claramente, presencia del Estado, fiscalización, control, no delegárselo a otro. Hoy estamos escuchando que el Estado piensa en delegarle el poder de policía a determinados grupos o de personas o la sociedad. La sociedad no tiene por qué salir a controlar a nadie. El rol de control, situaciones del Estado es indelegable. Entonces, primero, ser inteligente para las restricciones. ¿Dónde hay que aplicarlas? ¿Para qué? ¿Y quiénes deben controlar que esas restricciones se cumplan? Y tercero, trabajar realmente y fuertemente en la implementación de lo que son buenas prácticas de producción.
Pero Gabriel, ¿cómo hace? El tema es cuántas personas necesita para controlar, porque ahí está el problema.
No, es que esto es como la ley de tránsito. Usted no necesita un inspector de tránsito en cada semáforo. Usted tiene que hacer una campaña clara de trabajo en donde se ponen las pautas y que esas pautas se van a tener que cumplir. Y usted no hace falta un policía en cada inspector de tránsito en cada esquina. puede haber algún infractor, es cierto, se sanciona como corresponde, y todo el mundo se apega a la ley. Y todo el mundo se apega a la ley.
En función de la...
Eso de pensar que hace falta tantos inspectores como esquinas. Lo que hay que hacer es trabajar a conciencia y que la gente sepa que hay una ley y que alguien está controlando. No que haya ausencia de controles.
En función de la cantidad de gente que se necesite, de controladores que se necesite o no, la propuesta un poco que elabora o que sugiere el fiscal de Estado es hacer uso de la tecnología disponible, digamos, desde drones, eventualmente tecnología satelital, la trazabilidad, que bueno, que es un poco lo que la parte que les corresponde, les correspondería a ustedes por la cuestión de la receta agronómica, etcétera. Digo, hay instrumentos tecnológicos para que sea menos requerir menos cantidad de inspectores también.
Yo diría que hoy no hace falta ningún inspector. Todos los equipos de aplicación, la mayoría ya lo tienen, y algunos se puede exigir la incorporación de un sistema de geolocalización. Podemos saber en tiempo real dónde está un equipo. Si tenemos el geoposicionamiento del equipo, sabemos perfectamente si está o no está cerca de una escuela, cerca de una vivienda, y eso ya nos da toda la información que necesitamos. Y aparte, esa información queda almacenada. Entonces,
está bien. Hoy la tecnología perdón, Gabriel, pero vos podés tener el equipo cerca de la escuela, pero eventualmente, dependiendo del fitosanitario que utilices, ahí la responsabilidad sería de ustedes como profesionales agrónomos respecto de qué puede aplicarse, qué día puede aplicarse, cómo están las condiciones del viento, etcétera. Y si necesitas, por lo menos los agrónomos, por lo menos ustedes.
Bueno, claramente por eso existe la receta agronómica que es electrónica,
bueno,
y existe una figura que se llama asesor técnico, que es un ingeniero agrónomo capacitado, no es cualquier ingeniero agrónomo, es un ingeniero agrónomo que hace una capacitación anual y que tiene la obligación por ley, ya está en la ley, de estar presente cuando hay una escuela, cuando hay una zona, como le llamamos, vulnerable. Entonces, las leyes están, las obligaciones están, lo que hace falta simplemente es ponernos en marcha. Estamos discutiendo mucho como sobre muchas cosas que son archiconocidas y que simplemente nunca se pusieron en funcionamiento como corresponde.
Gabriel,
sí, perdón.
Perdón, yo poco, me corro un poquito de la coyuntura. Leía el otro día, hay infinidad de opiniones, de proponer un sistema, decía una de ellas, proponer un sistema sin agroquímicos o sin fitosanitarios, corre o se pone en riesgo la alimentación en buena medida. Es decir, no se puede producir alimentos si no es con este sistema, como, bueno, de nuevo, como hombre de la ciencia, ¿qué opinás de esto?
Bueno, todas las posturas extremas no contribuyen a encontrar ninguna solución. A ver, ¿que se puede producir alimentos sin agroquímicos? Por supuesto que se puede. Lo que tenemos que ver es cuánto producís y con qué costo. Uh-huh. Entonces, todo se puede. Yo puedo producir en una hectárea 5 kilos de cítrico o puedo producir 50.000. No tengo ningún problema. La diferencia es con qué tecnología y con qué herramientas lo hago. Si 5 kilos por hectárea está bárbaro y con eso puedo sostener mi generación de recursos para mantenerme yo, mi familia y educar a mis hijos, no hay ningún problema. Pero lamentablemente la economía marca otra cosa. Debemos generar alimentos no solamente para subsistencia, sino debemos generar alimentos como un negocio. Y por lo tanto ahí es donde cambia totalmente la cosa. Entonces, acá hay que ser muy criterioso en esto. Producir alimentos se puede producir de muchas maneras. Se puede producir sin ningún agroquímico, se puede producir con un bajo uso de agroquímico y se puede producir con un input, o sea, con una alta cantidad de agroquímico. Por supuesto, ahí es la discusión que hay que dar, es qué sistema debemos emplear en cada zona. Nosotros creemos que hay lugares donde se debe reducir al máximo el uso de agroquímico por la vulnerabilidad de esos lugares. Hay lugares donde se puede producir con cierto agroquímico y hay lugares donde no hay tantas restricciones porque, por ejemplo, no tienen contacto ni con cursos de agua, ni con zonas vulnerables, ni, por supuesto, personas que habitan en ese lugar. Entonces, hay que generar un sistema de acorde a cada zona productiva. La provincia de Entre Ríos tiene más de 6 millones y medio de hectáreas, imagínense, 1 millón y medio de hectáreas en producción agrícola, estamos hablando de una superficie muy grande, donde estas cuestiones, donde se ponen o se trazan líneas rectas que no contemplan esta variabilidad enorme que hay espacial, seguramente termina con mucha gente afectada y estamos con un problema hoy de índole social. Primero era social por parte ambiental y ya hoy es social para los productores.
Gabriel Guiano, gracias por este contacto con el ET14. Un abrazo.
No, por favor, gracias a ustedes. Espacio y disposición como siempre.
Gracias. Presidente.